Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es jueves 14 de octubre y hoy estamos repletos de contenido de valor para ustedes. Santiago Sicard, bienvenido. ¿Cómo está usted el día de hoy?
Muy animado en este jueves. Vamos a hablar de muchos temas que a mí me llaman la atención y que espero vayan en beneficio del conocimiento de nuestra audiencia. Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día en el ámbito internacional, donde los Estados Unidos señalan que espera arreglar la cadena de suministro local, abriendo sus principales puertos a toda hora.
Y siguiendo en Estados Unidos, vamos a hablar de la tasa de inflación que sube al 5.4% en septiembre.
Posteriormente, hablaremos del Fondo Monetario Internacional, que ha señalado que la política fiscal en diversos países es clave para poder abordar los efectos del COVID en la economía.
Y el turismo dominicano aporta en ITEVIS 1.934 millones de pesos a septiembre del 2021.
Luego hablaremos de la vicepresidente, quien aseguró que el pacto fiscal se conocerá en el Consejo Económico y Social.
Y cerramos los factores con la subasta del Banco Central, los resultados. Santiago nos trae todo sobre eso.
Pasamos a Conversando a Fondo. Hoy jueves de mercados internacionales con Jacinto Díaz y vamos a hablar de precios internacionales de la energía.
Y la estadística de hoy, usted no se puede mover porque de verdad que vamos a hablar de números que son importantes, que vienen provenientes del ANGE. Santiago, ¿de qué números nos va usted a hablar hoy?
Temas relacionados con cuidar su bolsillo.
Ya verán.
En adición a sustracción, conoceremos los resultados de la encuesta de la semana previa y los motivaremos a que contesten los de esta semana.
Y fracciones heterogéneas, Katy Cepeda viene a armar un pleito con Santiago Sicard. Ustedes saben, en este ring de interés, que no sé qué temita Katy trae con Santiago o qué. ¿Con qué temita me lo sorprende a mi pobrecito Santiago? Ya le di una oreja.
Sí, hoy no me va a sorprender tanto. Ya me dijo más o menos de qué se trata. Vamos a hablar de reclutamiento de capital humano en las empresas. Okay. Y despediremos con nuestra frase a recordar.
Quédese ahí porque este programa está para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día en el ámbito internacional, donde, como les decíamos, los Estados Unidos han determinado que abrirán sus puertos más relevantes durante 24 horas a través de todos los días de la semana. El presidente Biden definió la ampliación de este horario como un paso clave para igualar las capacidades de estos puertos con las que tienen otros países líderes en comercio global. Luego de una amplia negociación con los sindicatos y los operadores de los principales puertos, se llegó a esta determinación. Es importante señalar que los puertos que se abrirán son los puertos de Los Ángeles y de Long Beach. Ambos quedan en California y por ellos ingresa el 40% de los contenedores que se comercian en los Estados Unidos. Una cifra muy representativa, causada por un aumento del comercio electrónico y por problemas de personal. Y hoy en día, frente a estos dos puertos, hay cerca de 60 buques cargueros que fondean a la espera de poder atacar y descargar sus mercancías, lo que ha ocasionado problemas en la cadena de suministro nacional.
Y continuamos con Estados Unidos y la inflación anual en Estados Unidos alcanzó en septiembre su nivel más alto en 13 años al situarse en el 5.4%. Reserva Federal esperaba. La inflación en los Estados Unidos alcanzó en septiembre su nivel más alto en 13 años al situarse en el 5.4%, lo que eleva la preocupación ante una subida de precios que la Reserva Federal esperaba que fuera transitoria y que por el contrario persiste. El índice de precios al consumidor publicado hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales muestra incrementos sustanciales en algunas áreas, pero se relacionan con los precios muy bajos registrados en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El gasto de los consumidores, que en Estados Unidos representa casi 2/3 de la actividad económica, ha contado con generosas distribuciones de dinero por parte del gobierno desde marzo del 2020 y se incrementó a un ritmo del 11.9% en el segundo trimestre de este año. Otros factores que han contribuido a la inflación son la escasez de mano de obra que sigue empujando los sueldos al alza y los trastornos en las redes mundiales de suministros que causan demoras en entregas de materiales y productos. El salario medio de los trabajadores en el sector privado subió un 0.6% en septiembre después de un aumento en los 5 meses previos. La inflación, que lleva desde el mes de mayo por encima del 5%, es uno de los principales motivos de preocupación para la economía estadounidense, ya que se encuentra en niveles no vistos en más de una década.
Y otro tema que preocupa mucho es el gasto que los gobiernos de diferentes países del mundo han tenido que hacer para buscar contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional, en su informe Monitor Fiscal, que presentó ahora en octubre del 2021, pues señala la necesidad que los países deben tener de considerar los efectos de un incremento de ingresos tributarios o buscar recortar el gasto público. En su reporte, el organismo financiero multilateral llama la atención sobre el impacto que pudiera tener una caída del ahorro mundial o de una repentina subida de tasas de interés, con las repercusiones negativas especialmente para los mercados emergentes. No obstante, el organismo multinacional precisa que aun cuando es necesario adaptar la política fiscal a las condiciones cambiantes, pues esa política fiscal resulta clave para abordar los efectos de la pandemia. Señalan los especialistas del Fondo Monetario Internacional que los países tienen que enfatizar la credibilidad que tienen, debido a que en un incremento del marco fiscal y de la credibilidad podrán lograr más tasas bajas en los bonos soberanos y entonces poder aumentar su financiamiento o poder reducir los gastos que se efectúan por parte de los pagos que se tienen que hacer a esa deuda. La responsabilidad fiscal, señalan, es necesaria para poder responder a los niveles de deuda que por ahora en muchas partes del mundo están muy elevados y se están relacionando con riesgos y la estabilidad mundial. La deuda de los gobiernos y de los hogares y de las corporaciones no financieras del mundo ascendió en el 2020. Igualmente indicó que más del 90% de la acumulación de la deuda global corresponde a economías avanzadas y a la China, mientras que en los países emergentes y de bajo ingreso solamente corresponde cerca del 7% del aumento vivido. El aumento y la deuda, pues, son una necesidad justificada para responder al COVID, pero dice el Fondo Monetario que por eso será importante estar vigilando las políticas monetarias y fiscales, es decir, los cambios que se hagan en impuestos en los diferentes países para poder visualizar cuál será el futuro de las economías. El Fondo Monetario, pues, recalcó que la recuperación mundial va por buen camino, pero sigue siendo incierta y en cierta medida tienen temor con el tema de disponibilidad de vacunas, especialmente en los países más pobres. Vamos a ver cómo continúa esto. Lo importante parece ser que el Fondo Monetario Internacional estaría de acuerdo con cambios en el tema impositivo en diferentes países del mundo.
Bueno, Santiago, pero ahora vamos a hablar de buenas noticias para la República Dominicana. Y es que el turismo dominicano se ha convertido en una de las mejores caras de la recuperación económica a propósito de los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. En el periodo de enero-septiembre de este año llegaron 3.313.744 turistas por vía aérea. Los números hablan por sí solos. Las comparaciones deben hacerse con el año previo a la pandemia para tener una idea más acabada de los resultados. En septiembre del 2019 llegaron a la República Dominicana 323.662 turistas, mientras que en igual mes del 2021 la cifra llegó a 365.544, lo que equivale a 41.882 más. Esto quiere decir un 12.9%. Sin embargo, la mejor noticia no solo está relacionada con la llegada de estos turistas al país, sino que también los ingresos que ha generado para el Estado han sido muchos. A la fecha, según el informe del Ministerio de Turismo, que utiliza datos de la Dirección General de Impuestos Internos, el sector ha pagado 3.335.4 millones de pesos, de los cuales 1.934.5 millones de pesos, o sea, el 58%, corresponden al impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEBIS. En
bueno,
los
y
primeros
mire.
9 meses de este año, Santiago, esto ha sido botando la casa por la ventana que estamos.
Siguiendo con las noticias de esta semana, pues la vicepresidenta Raquel Peña aseguró hoy jueves que el pacto para una reforma fiscal en la República Dominicana será conocido por el Consejo Económico y Social en la próxima reunión de la próxima semana, donde se dará a conocer la conformación de las diversas mesas para abrir la discusión. Así que creo que mucha gente estará pendiente de esto. Y finalmente, los resultados de la subasta de letras del Banco Central, donde se ofertaron 3.705 millones, 3.000 de estos 3.700 millones para la última serie con vencimiento en 301 días. Apenas 175 millones para las letras con vencimiento en 91 días y 600 millones para las letras con vencimiento a 267 días. En total, se adjudicaron 3.130 millones con una tasa ponderada del 3.63%. La serie más corta cortó en 2.77, la de 217 días en 3.06 y la más larga de 301 días en 3.85.
Bueno, Santiago, y terminando los factores, nos vamos directo a Conversando a Fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los jueves, tenemos el grandísimo placer de recibir en este Conversando a Fondo a Jacinto Díaz. ¿Cómo estás, Jacinto? Bienvenido.
Hola, Ivete. Hola, Santiago. Muy feliz aquí de unirme a ustedes y a esta gran audiencia. Gracias por tenerme.
No, tú sabes que nosotros encantados porque todo el que quiera venir a aportar al conocimiento de la audiencia, a profundizar sobre mercados, a compartir sus conocimientos y sus experiencias en los mercados financieros y de valores, bienvenido a estas sumas. Y tú eres una de esas personas que en realidad yo creo que ha tocado el corazón de las personas. Tú sabes que tienes mucha fanaticada, Jacinto.
Gracias, Santiago. Tampoco sí. Así.
Ya no es solo mi mamá, para que sepan. Así que...
Mira, Jacinto, tú bueno. Sabes que estos datos se lo tenía en condimito, Santiago.
Claro. Para... No, pero es que uno se pone a mirar los comentarios de la gente y de Jacinto comentan mucho, mira. Jacinto.
Gracias.
Ahora te refieres a mercados internacionales desde la actualidad. Y
así es.
Ahora que conversábamos por fuera del aire, tú nos decías que traes un tema que yo creo que ha llamado la atención de muchísima gente, porque todos necesitamos energía para funcionar. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Bien, pues como te comentaba, lo que hablaremos hoy es sobre los precios internacionales y las grandes alzas que hemos estado viendo, particularmente por el lado de los precios de energía, ya sean por los precios de gasolinas, de gas natural, del crudo, que de verdad ha impactado al mundo entero y hasta aquí mismo en el país se siente. Y creo que vale la pena por lo menos tocar ese punto y ver hasta qué extento viene eso y de dónde surge todo esos precios.
Mira, curiosamente, el lunes pasado hablábamos aquí en Sumas, en la estadística del día, sobre el precio del petróleo, porque hace 7 años exactamente el precio del petróleo estaba en estos niveles, por encima de $80 por barril. Pero después de eso jamás había alcanzado estos niveles tan altos. Entonces lo hablamos en la estadística del día, pero creo que es un tema, como tú dices, que vale la pena ampliar y que vale la pena quizás explicarle un poquito a la gente en qué consiste, por qué creemos que se está dando, porque nadie tiene la certeza del por qué está subiendo tanto, ¿verdad? Hay muchas teorías, muchos analistas apuntan a algo, otros señalan que el precio va a ceder, aunque creo que en general hay como un cierto acuerdo en que los precios se van a mantener altos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito tú con lo que has leído y con lo que se ha dicho de mercados internacionales.
Claro, Santiago. Así hablando del crudo, del petróleo per se, cuando comentabas que los precios históricamente sí eran mucho más elevados a los precios que veíamos en el último año, 2 o 3, estoy muy de acuerdo. Antes la tecnología para extraer el petróleo no era lo que es hoy en día y por eso históricamente hace 10, 15 años nosotros veíamos precios del crudo, de petróleo, sobre los $100 por barril. Imagínate. Pero a través de los años hemos visto mejorías en tecnologías, entonces los precios han ido bajando y ya siendo mucho más eficientes cada día más. Desde el año pasado, obviamente llegó la pandemia y vimos que los precios de energía, del crudo, de gasolinas, de gas natural, todos cayeron ya que había muy poca demanda por ellos. Pero sin embargo, estos últimos meses hemos estado viendo unas alzas, óyeme, imaginables de lo que... acapara dentro de lo que son los precios de estos últimos años. Hoy mismo, el precio del crudo, del petróleo de Estados Unidos, llegó a $82 por barril, que es un aumento de más de 125% desde solo hace un año. O sea, ya te imaginas el crecimiento, el aumento de precios, que eso es algo históricamente que se ve muy poco. Un aumento tan grande en tan poco tiempo. O sea, en los últimos 7 años no se ha visto un precio tan alto para el petróleo. Y obviamente casi todo depende del precio del crudo, del petróleo, para maquinarias, industrias, exportaciones, transportación. Y mira, o sea, aquí mismo en el país ya vemos obviamente el reflejo de estos precios a nivel de combustibles, que están en unos niveles muy altos y no es un tema de que el gobierno haya alzado los precios, es un tema internacional, de que hay una demanda muy fuerte porque la verdad la economía a nivel mundial se ha recuperado de una manera formidable en el último año, ya que muchos gobiernos han proveído mucho estímulo económico y el COVID dentro de lo que todavía falta sí ha cedido. Entonces, mira, todo lo que no se había producido el año pasado, ya se está sintiendo esa presión en demanda y oferta.
Jacinto, yo he estado leyendo y la mayoría de los analistas coinciden en que los precios pueden seguir creciendo bastante. Incluso yo he leído analistas que dicen que pueden llegar a duplicarse, es decir, a llegar a niveles de 140, $150. ¿Tú qué has leído y cuál es tu opinión al respecto?
Claro, yo definitivamente ojalá no lleguen a esos niveles, ya que para nuestro país, al ser solamente importador de productos de energía, sufriríamos mucho si llega a esos niveles. Entonces, mira, o sea, cuando uno ve la volatilidad de los precios del crudo, o sea, la variación de precios y la inestabilidad de cómo se ha comportado este producto en los últimos meses, no me sorprendería que llegara por lo menos hasta los $100 por barril y más. Ahora, para finales de noviembre, diciembre, hay muchas veces mucha demanda de los países desarrollados en el norte con el tema del invierno. Cuando viene el invierno y hay una demanda muy fuerte, puede ser que veamos hasta precios que, oye, me puedan ir subiendo más de lo que ya están hoy en día. Entonces, ojalá no llegar a esos niveles, pero de que pueda llegar, claro que sí.
Jacinto, ¿y esto qué impacta a la República Dominicana? Y bueno, al mundo ya estoy oyendo cómo va impactando. Va impactando y más en la temporada de invierno. Sé que se usa mucho, es muy necesario el crudo. Ahora, República Dominicana como tal, porque me gustó el comentario que tú dijiste, esto no depende del gobierno y es bueno que la audiencia lo escuche, esto no es algo que pueda decidir un presidente. Y nuestro presidente ha mantenido, pues, por decirlo así, ha subsidiado hasta este punto los precios de nosotros aquí en la República Dominicana. Pero ¿cómo puede esto tener una repercusión en nosotros?
Claro. La repercusión puede venir de que los precios no cedan. Entonces, que esta alza, que ha sido, quien dice, subsidiada en grande proporción por el gobierno dominicano, ya no sea sostenible ese subsidio, ya que los precios continúan de una manera muy alta y que se prolongue ese nivel de precios. Entonces, la verdad que ese es el riesgo principal. Hay mecanismos de mercado de inversión que uno puede fijar precios de los commodities utilizando las derivados que comentamos en un momento, los futuros y las opciones. O sea, hay formas de que el gobierno sí pudiera protegerse, aunque es un mecanismo un poquito sofisticado, pero nada, a ver cómo evoluciona todo para final de año y esperemos que sí haya una baja en esos precios en los próximos meses a venir.
Jacinto, mucha gente diría, oiga, bueno, pero si hay mecanismos en los mercados internacionales como los derivados para asegurar un precio del petróleo, ¿por qué el gobierno no sale a comprar futuros de petróleo y aseguramos el precio de una vez? Quisiera entrar contigo en la discusión porque la verdad que eso tiene dos caras, ¿verdad? Normalmente o muchas veces puede que lo hagan y entonces si el precio del petróleo baja, van a decir, oiga, pero terrible lo que hizo el gobierno, porque mire, estamos pagando un combustible mucho más caro del que efectivamente está. Pero si no lo hace y el precio del petróleo sube, dicen, oiga, terrible la gestión, porque pudiendo verse asegurado, no lo hicieron. Entonces creo que es importante decirle a la gente que aunque las perspectivas, por lo menos por ahora, sobre el petróleo no son muy positivas, si ustedes lo recuerdan, hace 3 meses muchos analistas señalaban que el petróleo continuaría descendiendo de los $70, pero llegó ahí y ahí no hubo quien lo bajara más, ¿verdad?
Claro. Sí, muchos pensaban que los precios iban a ser temporales y obviamente hemos visto que los precios no han cedido, particularmente por el lado de energía. Y sin embargo, a principios de año, el gobierno sí hizo una ejecución de un derivado financiero, no por los combustibles, del lado de gasolina ni diésel, pero sí lo hizo por el tema de gas natural. Y ahí protegió los precios de importación para todo lo que es la producción energética en base a gas natural. Y sí ha dado muy buen resultado y creo que será un ejemplo a seguir de que en un futuro podamos hacer no tan solo gas natural y proteger un producto, pero también hacer un programa de cobertura de que pueda acaparar diferentes productos, ya tanto de energía y así como de productos agrícolas y como productos de metales que tenemos aquí. Así que sí hay productos interesantísimos que pueden ser utilizados, lo que sí son costosos muchas veces, entonces por eso no es tan fácil uno disponer de recursos del Estado ya cuando están apretados y pedir más para pagar esos costos de primas que se utilizan para proteger alzas. Entonces, pues sí, creo que el costo, la verdad, es lo que ha desmotivado en cierto sentido poder protegerse. Y son los países un poquito más desarrollados que han podido utilizar estos mecanismos y cada vez más otros países sí lo están considerando, porque ese es un ejemplo muy formidable que estamos viendo ahora.
Sí, yo creo que es importante que cada vez la gente se familiarice más con estos productos de los mercados internacionales, porque creo yo que a todos los gobiernos, incluido el gobierno dominicano, van a tener que comenzar a echar mano de esos instrumentos cada vez más, porque los mercados financieros se van sofisticando y necesitamos que la población, los periodistas especialmente, aprendan muchísimo de esto para que no hagan juicios de valor sin considerar todo lo que tiene el entorno económico y financiero y el movimiento de los mercados, que es absolutamente impredecible. Así que cuando se hacen este tipo de coberturas, a lo que se apunta es a encontrar precios que se entienden que permiten seguir operando. En el caso de un país, pues que se entienden que permiten que la población siga consumiendo, que la producción siga dándose de forma natural y sin tropiezos. Pero no se busca hacer ganancias extraordinarias. Lo que se busca desde el punto de vista de un gobierno es asegurar precisamente eso.
Así mismo.
Bueno,
y muchas veces uno hace...
Dime.
No, tranquilo.
Dale, adelante.
Creo que tendremos
adelante.
No, justo comentaba que muchas veces estos programas de hedging, de cobertura, de protección, muchas veces no son rentables un año o otro, pero cuando sí se necesitan, sí vienen en función. Así que creo que siempre tener esa mentalidad de que cuando uno comienza a protegerse de alzas de precios y bajas, no siempre es cuando uno quiere, pero cuando llega el momento, sí son muy beneficiosos.
Bueno, esperemos a ver qué determinación toman las autoridades en la República Dominicana, porque estamos seguros que estarán buscando lo mejor para el país. Así que muchas gracias por tu participación esta noche, Jacinto, un tema que creo que a todos nos toca porque todos consumimos energía, bien sea en nuestro vehículo, en nuestra casa, en nuestra industria, todos somos consumidores de energía. Así que el aumento del precio de la energía o su reducción nos va a afectar a todos, bien sea directo vía energía o bien sea por los productos que consumimos, porque el transporte de esos productos y la producción de esos productos también consume energía.
Así es.
Muy buenas noches, Jacinto. Nos vemos en 8 días.
Nos vemos.
Gracias, Santiago.
Bye.
Y gracias, Ivette. Un placer.
No, señor. Totalmente nuestro y esperamos que nos traigas otro tema bien interesante.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy se la agradecemos a Ángel, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana y la Fundación Institucional y Justicia, que en el reciente estudio presentado sobre seguridad ciudadana que se llama Impacto de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios Empresarial, en el que fueron consultadas 555 empresas de los principales segmentos económicos a nivel nacional. Pues la estadística señala, según esta encuesta, que el 77% de los directivos de las empresas considera que la inseguridad ciudadana es su principal motivo de preocupación. Una estadística que no me sorprende, la verdad, pero que sí me preocupa, no sé a nuestra audiencia, pero es una estadística como para pensarlo dos veces. El 77% de los directivos empresariales entrevistados, encuestados, señalan que la inseguridad ciudadana es motivo de preocupación para sus empresas. Importante entonces pensar que si el 77% de los directivos piensan esto, pues ojalá por lo menos el 77% también busque soluciones a este problema, que no es solo del Estado, es un problema de todos. Y es importante señalar que muchas veces la percepción suele ser diferente a la realidad. No sé en el caso dominicano cómo sea, pero muchas veces por eventos puntuales la percepción de la gente tiende a cambiar sin que la realidad sea igual. Así que una encuesta y una estadística para tener presente el día de hoy.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Adición o sustracción no tiene...
No, nadie.
Ah, ok. Y llegó uno de los momentos que yo sé que ustedes los disfrutan tanto como Santiago y yo, porque es donde tenemos interacción con ustedes, que nos encanta tener interacción con ustedes, escuchar sus opiniones, así sea a través de una encuesta. La semana pasada, en adición o sustracción, habíamos dejado una pregunta, Santiago, y queremos saber la respuesta y lanzar nuestra siguiente encuesta. ¿Cuál era la pregunta que teníamos para la semana pasada, Santiago?
Yo le digo la pregunta, pero usted le dice a nuestra audiencia su pronóstico de qué votó la gente. ¿Le parece?
Okay,
porque usted ya lleva, vuelve a acumular, usted ya lleva 6. Vamos a ver si rompe su récord, lo tenía en 7, ¿verdad? Vamos a ver si con este lo alcanza y la siguiente semana lo rompe. Mire, la semana pasada preguntábamos sobre los estados de emergencia, porque el gobierno decidió no solicitar más estados de emergencia. Y la pregunta entonces era si esto había sido una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia?
Uy, Santiago, pues...
No. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia? Porque yo sé usted qué piensa, pero ¿qué dijo nuestra audiencia? ¿Usted qué cree?
Yo creo que nuestra audiencia votó a favor de que eso haya sucedido, de que se haya detenido este pedir ayuda.
Bueno, cójase bien de esa silla y escuchemos.
Santiago, llegué.
Llegó a su récord. Otra vez vuelve usted.
Señora. Estoy conectada con mi audiencia.
Está
los
conectada.
Amo, audiencia.
Está conectada. Mire, el 73% de las personas que votaron indican que sí es una decisión positiva y apenas el 27% indican que no es una decisión positiva. Esta semana volvemos a solicitarle a nuestra audiencia que por favor vaya a nuestro perfil de Instagram, sumasmasrd, para que nos ayuden con su voto en la encuesta que vamos a subir en este momento. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a seguir un poquito enlazados con este tema del COVID, de la emergencia, de qué está haciendo el gobierno, ¿verdad? El próximo 18 de octubre, ojo con esto, entra en vigencia el decreto mediante el cual ya no será posible ingresar a ningún sitio cerrado si usted no tiene su carnet de vacunación y lo presenta. ¿Para qué? Para evitar, por supuesto, los contagios y reducir la incidencia del COVID en nuestra vida diaria, en nuestros negocios, en nuestra empresa, en nuestra salud física y financiera, porque es que nos está golpeando ambas cosas. Así que entra en vigencia el próximo lunes 18. ¿Ustedes creen que eso es una decisión positiva o no? Esa es la pregunta. Esperemos a ver qué dice nuestra audiencia. ¿Usted qué cree así de antemano?
Santiago, ¿qué es lo que yo creo o qué es lo que cree nuestra audiencia?
No, ¿qué cree usted? ¿Que sí o que no?
Yo creo que no es apropiada esa...
Bueno, esa... mire, aquí ya estamos divididos. Yo, por todo lo contrario, creo que sí. Qué bueno que tengamos criterios diferentes, ¿verdad? De eso se trata el poder conversar, el poder tolerar opiniones diferentes. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Los invitamos ya a que ingresen y voten.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas más. Y aquí viene Santiago y Katy Cepeda a poner este ring caliente. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás?
Muy bien, Ivette. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a ti, a Santiago. Espero que estén todos bien. Bueno, pues un otro nuevo jueves trayendo temas interesantes para compartir y oír opiniones distintas entre Santiago y yo. Vamos a ver en el día de hoy qué traemos.
Bueno, Katy, yo hoy que esta mañana que hablamos yo quedé muy interesado porque la semana pasada hablábamos de la fuerza laboral, ¿verdad? Y estábamos hablando de las generaciones X, Y, cómo jugaban, cuál era supuestamente mejor contratar o no. Llegamos a la definición de que lo importante es hacer un balance y darle a cada una lo que requiere el incentivo perfecto para que haga su mejor esfuerzo por la compañía, ¿verdad? Hoy tú me decías que querías hablar del tema del reclutamiento. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, mira, me parece muy interesante los retos que tenemos para en la parte de gestión humana. Hablamos eso la semana pasada en lo de las generaciones y en esta semana les traigo algo y es, bueno, mira, nosotros vamos a reclutar un personal importante, personal clave para nuestra organización. Entonces, bueno, tenemos la disyuntiva de contrato a lo que es una empresa experta de reclutamiento, que hay muy buenas en nuestro país, o hago ese reclutamiento a través de mi área de gestión humana. Y estoy segura que es un tema interesante porque es una disyuntiva que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento decidir. Entonces ese sería un tema, ese es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy.
Bueno, me parece bien interesante y creo que a todos aquellos que tienen empleados, que tienen personas a cargo o incluso aquellos que están buscando trabajo, puede ser algo bien, bien llamativo conocer un poquito más de esto y mirar normalmente qué tipos de procesos suelen ser, no solo más usados, sino más adecuados para las empresas. En esta oportunidad, te doy la palabra para que iniciemos. ¿Tú qué quieres tomar? ¿Qué posición quieres tomar, Katy?
Mira, le voy a apostar a la ventaja que trae contratar a una empresa experta de reclutamiento. Y bueno, ya que me diste la palabra, para comenzar, pues voy a iniciar enumerando algunas ventajas de por qué entiendo y apoyo esta posición, Santiago. Mira, En primer lugar, como les comentaba, la experiencia que tiene una empresa de reclutamiento en seleccionar el personal idóneo, y más cuando se trata de personal clave, es importantísima. Tiene años y eso es lo que hace, de manera exclusiva. En adición, el segundo punto les pudiera mencionar es la base de datos. Nosotros cuando hacemos un proceso de reclutamiento en nuestras empresas, tenemos bases de datos limitadas. Cuando tú coges y contratas los servicios de una empresa especializada, pues tiene un banco de personas con ese perfil que realmente tú estás buscando, mucho más amplio del que tú puedas tener in-house. Un tercer punto es precisamente el perfil. Nosotros corremos el riesgo de que cuando contratamos in-house, no necesariamente podamos correr el perfil adecuado que realmente necesita la posición. La empresa de reclutamiento tiene un proceso estandarizado y muy bien ejecutado de poder identificar cuáles son los componentes a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia, inclusive la parte de los rangos de paquetes salariales para asegurar que esa posición cumple con todos los requisitos que nosotros, que somos sus clientes, les hemos dado. Y en base a ese perfil es que hace el proceso de preselección y luego de entrevistas preliminares. Luego de que la empresa hace ese proceso de preselección y de entrevistas, hace normalmente una terna, donde al final es que entrevistamos a esa terna de preseleccionados por la empresa. Pero antes de eso, la empresa ya ha agotado todo un proceso que nosotros hacerlo in-house lo estaríamos ahorrando. Otro punto importante es la confidencialidad. Algunas veces nosotros no tenemos interés de que ciertas posiciones pues, se conozcan a lo interno de la empresa en ese momento que estamos en una búsqueda de personal o un cambio de alguna posición clave que necesitamos en ese momento, ya sea porque sea nueva o porque vamos a hacer un cambio del que ya está. Por lo tanto, necesitamos manejar esa información con los niveles de confidencialidad que se requieren. Y definitivamente la empresa de reclutamiento puede ayudar en ese objetivo que es extremadamente importante porque todo lo que tiene que ver con nuestra gente, nuestro personal, hay que trabajarlo y manejarlo con alta confidencialidad, ya sea a lo interno o al externo. Pero por lo delicado, pues una empresa lo puede asegurar más para que no se filtre. Y por último, ya la parte que había mencionado anteriormente, la parte de costos. La empresa de reclutamiento se asegura de que esa posición y de que ese personal esté dentro de los rangos salariales establecidos dentro del perfil que nosotros le hemos dicho. Si hay alguna distorsión, antes la empresa de reclutamiento hace una consulta con nosotros y nosotros decidimos si realmente estamos en disposición de salir de los rangos, pero normalmente parte de su trabajo es contratar dentro del perfil de rango salarial establecido por quien los contrató. Entonces, en resumen, pues valoro muchísimo el rol de una empresa externa de reclutamiento por la experiencia, por el alcance de su trabajo, por la confidencialidad, por asegurar que nosotros estemos dentro del rango, asegurar que contratemos dentro del perfil que necesitamos. O sea que por estas razones es que apoyo la contratación de una empresa externa.
Si bien, Katy, estoy de acuerdo contigo y de hecho en varios de los trabajos en los que yo he estado, he llegado a ellos por un headhunter internacional que me ha ubicado en diferentes partes y me ha movido a República Dominicana. Vine a través de un headhunter internacional, por ejemplo. Pues voy a defender el por qué a veces es más conveniente hacer los procesos de manera interna para que nuestra audiencia tenga las dos versiones y tome la decisión que entiende que más le conviene. Uno de ellos, y el principal, es que quizás la comunicación con el headhunter no es tan clara que con, digamos, las personas que podrían desarrollar esa labor al interior de la empresa, que la conocen, que han estado envueltas en la cultura organizacional. Porque si bien podemos hallar la persona con las capacidades, con el conocimiento, quizás no con la actitud, no aptitud, sino actitud para sobrevivir a la cultura organizacional de la empresa. Entonces, cuando existen este tipo de problemas de comunicación con el tercero, el externo que está buscándonos a ese talento que necesitamos, pues a veces es difícil transmitir realmente ese perfil que estamos requiriendo, no solo, repito, en cuanto a capacidad, en cuanto a conocimiento, sino especialmente en cuanto a actitud. Muchas veces incluso el título del cargo no obedece a las responsabilidades o funciones. Y entonces el headhunter, la empresa que busca el talento de manera externa, sale a buscar un gerente, pero en realidad lo que estamos buscando es un director o estamos buscando analista. Entonces es importante este tema de comunicación. Segundo, algo que para mí es muy relevante, es que usualmente cuando contratamos a un tercero para que busque ese talento, ese tercero no suele buscar el talento dentro de nuestros mismos empleados. Y eso puede generar desmotivación en nuestra fuerza laboral. Si cada vez que hay una posición nueva, contratamos a un tercero para que nos busque a alguien, muy difícilmente ese externo va a buscarlo dentro de nuestros empleados. Y esos empleados se van a dar cuenta que no tienen la oportunidad de llegar a esas vacantes que pueden surgir recurrentemente u ocasionalmente dentro de la empresa. La tercera cosa importante es que cuando yo contrato a un tercero, pues se deja de desarrollar esa capacidad de atracción de talento natural que pueden tener las compañías. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si mi compañía es la responsable de atraer el talento humano, porque no va a contratar a un externo para hacerlo, quizás comienza a hacer campañas masivas donde la gente entienda lo sabroso, lo importante, lo ventajoso que es trabajar en mi compañía. Y eso me da no solo la posibilidad de que cuando tenga una vacante, muchísima gente aplique y tenga interés en participar en el proceso, y entonces yo recibir diversas candidaturas, sino también de ganar muchísima reputación en el mercado. Es decir, si a ustedes, por ejemplo, les dijeran que Apple tiene posiciones abiertas, quizás muchos, simplemente por la reputación que tiene Apple, correrían a aplicar a la página web. Pero si esa reputación no existe, si la empresa no se ha encargado de desarrollar esa capacidad de atracción, pues posiblemente la gente deja de estar atenta a esas posiciones abiertas y solo vamos a depender de la capacidad de ese tercero al que estamos contratando. Tú tocabas un tema relevante ahí, y es que las empresas especializadas en contratar talento posiblemente tienen muchísimos CVs, muchísimos currículum vitae o hojas de vida disponibles, ¿verdad? Pero no necesariamente esos currículum vitae van a satisfacer mis necesidades. Y hay otro camino al cual yo puedo recurrir si no contrato a un tercero para hacer ese proceso. Hoy en día hay páginas web que ofrecen esos CV por un costo bajísimo y me envían, de acuerdo al perfil que yo remita, diferentes hojas de vida para que yo pueda evaluar, diferentes currículum vitae para que yo pueda evaluar. Quinto, pero no por eso menos importante, el costo de contratar a un tercero externo para que haga mi proceso de atracción del talento y contratación de ese talento puede ser alto. Para que ustedes lo tengan presente, puede oscilar entre 2 y 4 salarios del cargo que yo estoy contratando. Pero eso no es lo complicado. Yo creo que eso es lo de menos. Cuando uno atrae el talento que necesita, pagar por ello no duele. Y si el resultado es buenísimo, pues muchísimo menos. El dinero no duele en ese caso. Para mí, el tema importante es que como esta compañía depende del salario que yo le vaya a pagar a quien estoy contratando, pues ahí yo veo un conflicto de interés para que efectivamente esta compañía vaya a contratar por menos. Es decir, haga ese proceso de negociación que usualmente hacemos con la persona que estamos contratando para llegar a un acuerdo en el cual esa persona se sienta satisfecha con el salario que le estamos ofreciendo y la compañía se sienta satisfecha con el pago que está haciendo. Cuando existe este intermediario, como la tarifa o digamos lo que gana este intermediario depende de lo que le paguemos a esa persona que vamos a contratar ese talento, ese empleado que estamos reclutando para nuestra compañía, pues yo veo ahí un conflicto de interés para que efectivamente esa negociación se dé a favor de la compañía y lleguemos a un acuerdo que favorezca a todos. Así que para mí ahí están los principales puntos del por qué desarrollar un proceso de reclutamiento con las áreas de gestión humana que tenemos. Pero creo yo que es importantísimo que si usted se encuentra en medio de este proceso, valore varias cosas. Las ventajas y las desventajas que tiene cada una de estas opciones. Y además, la capacidad que tiene su equipo de gestión humana, que termina siendo indispensable para que usted contrate el talento que necesita para desarrollar y hacer crecer su negocio.
Bueno, muy bien, Santiago. Me parece muy bien tu opinión. La respetamos y evaluaremos. Miren, bueno, pues como dices, me parece que tenemos que evaluar. En algunos momentos será mejor hacerlo a través de nuestra área, en algunos momentos será mejor contratar. Es un tema muy interesante. Antes de terminar la sección, quiero invitar formalmente a nuestros oyentes que nos escriban a través de nuestras redes sociales para que si quieren que Santiago y yo desarrollemos algún tema que les interese, que nosotros toquemos bajo diferentes perspectivas, pues por favor escríbanos y nosotros con muchísimo gusto evaluamos el tema y les damos nuestros puntos de vista. O sea, que escríbanos para que pues tomar en consideración eso que realmente les preocupa y nosotros considerarlo dentro de los temas que vamos a tratar cada jueves en esta sección. O sea, que abierta la invitación a que nos escriban a través de las redes de Sumas, ¿ok?
Fabuloso. Señorita Ivette, despida usted esta sección.
Bueno, señores, otra vez más, nuestra fracción es heterogénea, cierra en paz, donde el único beneficiado es usted, amigo, que nos escucha. Katy, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y nos vemos en 8 días, Katy.
Bueno, pues nos vemos muy pronto. Saludos a todos.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene por cuenta, como abre bocas, digamos más bien, de lo que vamos a hablar mañana en No es pura ficción. Mañana vamos a hablar de Warren Buffett, ¿verdad? Ese documental que se llama Becoming Warren Buffett. Así que vamos a hablar de una frase que él dio como parte también de este documental y que creo que es bien diciente para todos. Él dice, llega un momento en el que debes empezar a hacer lo que realmente quieres. Busca un trabajo que te guste y saltarás de la cama cada mañana con fuerza. Ojalá que esa sea la situación de muchos de nuestros oyentes y de quienes no lo es, pues que comiencen a buscar realmente algo que los satisfaga, algo que les llene, algo que los apasione. Porque la vida se nos va y buena parte de la vida se gasta trabajando. Así que ojalá que ese trabajo no solo sea por un monto, por una cantidad de dinero que requerimos para vivir más cómodamente, sino que ese trabajo sea de todo nuestro gusto para así disfrutarlo y con seguridad tener mejores resultados. Les voy a decir, yo creo que el trabajo perfecto no existe. Las cosas a veces vienen con detallitos que no son de nuestro agrado total, pero que en general ustedes sientan que están haciendo lo que les gusta, creo que es un paso gigantesco. Y como dice el señor Buffett, pues eso ayuda a que todas las mañanas nos levantemos con energía, con fuerza, para hacer la tarea que nos toca.
Bueno, Santiago, pues yo realmente estoy muy de acuerdo con el señor Buffett porque vivo esa experiencia día a día haciendo lo que me gusta. Y aunque se trabaja y se trabaja duro, se trabaja con una pasión diferente. Y esperamos que nuestros amigos que nos escuchan también puedan tener el privilegio de trabajar con ese entusiasmo, esa pasión y ese corazón, como lo hacemos aquí en Sumas. Así es que sin más que decir, el día de hoy los esperamos mañana a las 7 de la noche para debatir este este documental, Santiago, que de antemano le digo, me movió mucho el corazón. Así es que
qué bueno. Sí, me movió mucho. Nos vemos mañana entonces. Feliz noche a todos.
Mediante, bye.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.